ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música.
¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora.
Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado.
Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco.
Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vasilev y junto a Diego Lenger hoy hablamos de los pibes que se tocan todo. ¿Cómo te va, Diego?
¿Qué tal, Alejandro? Es una vieja tradición.
¿Por qué gritas? ¿Estás contento,
Lenger? Estoy eufórico.
Qué bueno, porque es un programa de los que te gustan.
Sí, sí, vamos a hablar de músicos que tocan más de un instrumento.
Eso. ¿Es una utopía del músico?
Sí, yo creo que muchos músicos quisieran poder tocar más de un instrumento, y yo conozco muchos casos de gente que se pone a estudiar instrumento tras instrumento.
Ajá.
Pero te voy a nombrar algunos casos célebres de tipos que tocaban varios instrumentos.
A ver.
Johann Sebastian Bach.
Sí.
Wolfgang Amadeus Mozart.
Bueno,
ya está, querés que siga la lista.
No.
Pero esos dos tipos y Franz Schubert. Hay cosas que ustedes no saben, seguramente, queridos oyentes. Y vos tampoco.
A ver.
Por ejemplo, Schubert, creo que lo dije el año pasado, aparte de tocar muy bien el piano, es obvio porque tiene muchos escritos para piano, tocaba muy bien la guitarra. Y de hecho, el instrumento con el que salía de serenata era la guitarra y también el viejo peine con papel.
Sí, hablamos de esto el año pasado,
claro.
Que era un viejo, iba a decir jodón, pero es una mala palabra. ¿Cómo se llaman los que se van de farra?
Un joven jodón.
Un joven jodón que se iba a tocar con el peine y la seda.
Exacto. Era un gran intérprete del peine. Pero también de la guitarra romántica. Bueno, después, por ejemplo, Mozart,
sí.
Le gustaba mucho tocar la viola, lo mismo que Bach. Pero en el caso de Mozart es muy interesante. A él le gustaba tocar en cuartetos de cuerda y decía que le gustaba tocar la viola para estar en el medio del sonido. Es decir, para hacer una voz interior, no ni los violines ni el cello, sino estar flotando en el medio de la armonía. Obviamente para una persona como él, que era sinestésico, es decir, que veía los sonidos como de color, digamos, sentirse en el medio de la música es una sensación muy placentera y muy loca. Nosotros no podemos entender la cabeza de Mozart. Y en el caso de Bach, bueno, no hace falta que diga, ¿no? Obviamente clave, órgano, que son instrumentos muy diferentes, se estudian de otra manera, más instrumentos de cuerdas desde ya. Y seguramente tenía conocimientos de trompeta y otros instrumentos de viento, flauta seguro.
La composición y la ejecución desde aquellos seres humanos que tienen una comprensión global de lo que están haciendo les permite hacer texturas y colores y otro tipo de producción que nosotros difícilmente podemos comprender si no somos músicos, ¿no? Y por eso te traje esto. Copland, que es Aaron Copland,
sí.
No el baterista de Bolis, decía, cuando hablo del oyente bien dotado, pienso en particular en el musicalmente lego, que es el oyente que intenta conservar su posición de aficionado. La idea de ese tipo de oyente es, precisamente, la que estimula al compositor que hay en mí. Sé o creo saber cómo reaccionar ante la música el músico profesional. Pero, en lo que atañe al aficionado, la cuestión es diferente, nunca se puede estar seguro de cómo reaccionará. Nada le dice en realidad lo que debe escuchar, ningún tratado, ni carta o guía puede nunca juntar los diversos hilos de una compleja obra musical, y solo el potente enfoque del reflector de nuestra propia imaginación puede hacerlo. En el reconocimiento de la belleza, en un arte abstracto como la música, participa en algo un pequeño milagro que, cada vez que sucede, me deja un poco incrédulo. Lo interesante es la defensa que hago como oyente, justamente, desde el punto de vista del tipo que nada más está estudiando lo que ustedes hacen cuando abarcan todo ese universo multiinstrumental, ¿no?
Sí.
Digo, la complejidad de poder entender lo que ustedes hacen desde una perspectiva del tipo que trata de cuidar sus propios oídos y tratar de entender a qué se debe que Mozart justamente quiera estar en el medio tocando la viola para entender la musicalidad, la espacialidad o el tránsito de iones que sucede en un cuarteto de cuerdas.
Claro. Tener en cuenta siempre que ser músico profesional o lector de música no garantiza absolutamente nada, ni mayor sensibilidad, ni nada. De hecho, los peores críticos de algunos de los músicos que nombré recién fueron sus propios colegas y pares. De Beethoven se decía que estaba loco o borracho cuando presentó la octava sinfonía. Lo mismo de Bach.
A eso iba. Uno de nuestros primeros casos y uno de nuestros casos emblemáticos en la primera parte del programa se llama Esteban Maravilla, ¿no? Aquel pequeño Stevie Wonder que empezó muy joven a deslumbrar a sus padres, porque si grabó su primer disco a los 12 años, es que por lo menos desde los 6 o de los 7...
molestaba.
Bien, claro, viene molestando a la familia en los asados los domingos en Brooklyn, New Jersey, o cualquiera de los lugares donde hiciera un asado a la familia Wonder. Lo cierto es que la trayectoria genial que tuvo Stevie Wonder al principio, después no terminó siendo totalmente consecuente, digamos, con esa genialidad.
No sé, por ahí lo absorbió la industria un poco. Pero igual a mí
me gusta. Y ese es el otro punto al que iba.
Me gustan las cosas igual.
¿Qué sucede con los productos culturales como la música genial envasada, enlatada, distribuida, ¿no? ¿Cómo Stevie Wonder se convierte de un genio como el que vamos a escuchar a los 12 años en I Just Call to Say I Love You, por ejemplo?
Pero a mí me gusta mucho este tema. Mira, Alejandro, yo creo que no hay que tener tanto prurito con la industria de la música, es necesaria. Ajá. Digo, la única forma que vos conozcas determinadas cosas es que alguien lo envase y lo distribuya.
Ahí va.
Me parece que después, yo no le creo a los músicos que dicen, no, lo que pasa es que la industria, viste, el sello me llevó a hacer... Es todo mentira. Hay gente que mantiene su independencia y su criterio y que vende millones y hace música que está buenísima y que le gusta a sí mismo. Me parece que cuando el músico deja de gustar de sí mismo, tenemos el primer... A ese tipo no hay que escucharlo.
Detenete ahí porque ese es el segundo caso del que vamos a hablar después de que escuchemos Fingertips, que es el tema que abría el primer disco de Stevie Wonder, que se llamaba The Jazz Soul of Little Stevie Wonder, que es el alma jazzera de el pequeño Stevie.
¿Y de qué año es?
De 1962.
Me quedo quieto.
Esto sucede gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción de este programa junto a Pato Enciso Riveros, que ayuda en la coordinación, y Agustín Pizano, que también nos ayuda a la logística, distribución y parto de todo esto que hacemos en Notas al Margen. Por supuesto, todo lo que podés escuchar es porque las manos del maestro Darío Cataife hace lo correcto para que nosotros salgamos al aire, los errores son nuestros y, como siempre, la belleza es de él. Casi siempre nosotros podemos reírnos porque estamos flotando sobre Bahía Blanca, en FM de la Calle, en Mar del Plata, en FM de la Azotea, también en el sur, ¿sí?, en la radio de la, en la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho que tiene la Universidad del Comahue, que es Antena Libre, también con la gente de Radio Arte en Gaiman Chubut, y por supuesto donde manda, donde están los poderes de las radios y los proyectos de comunicación, que es en la Ciudad de Buenos Aires, en FM La Tribu, y en FM en Tránsito, en la Patria del Oeste.
Así es.
Punto.
Sí. Y ahora vamos a escuchar a otro tipo que se tocaba todo.
Sí.
Empezó como percusionista,
sí,
lógico, ¿no? Porque
lo cual debería hacerte de vuelta revisar tu opinión sobre los percusionistas y los bateristas.
Luego evolucionó hacia la guitarra, en un claro progreso. Y estamos hablando del genial uruguayo Eduardo Mateo.
¡Mateo!
Mateo, en el año 76, graba un disco con Trasante, uh-huh, un percusionista, lo cual es, digamos, es muy interesante. El disco se llama Mateo Trasante,
sí,
y es un disco que no se consigue actualmente en la Argentina porque no está, está descatalogado, no sé si alguna vez se consiguió, pero no se consigue. Permanentemente
no llaman, en las cuevas habituales.
Permanentemente llaman al club del disco para preguntarnos si vamos a editar, si vamos a tener, y la respuesta que le damos es no se encantaría, pero, ajá, por el momento no. Así que sepan.
Pero podemos ser optimistas, digamos. En cualquier momento el club.
No sé si el club o alguien. Vida Lenta Records sacó el disco de Mateo que hace poco distribuimos. El disco Al Cuerpo y Alma. Uh-huh. Quizás algún día hacen la patriada de publicar ese disco. No sé, en Uruguay no tengo idea si Sondo lo está publicando o no.
Bueno, pero pasan los días y cada vez descubrimos más de Mateo, ¿no?
Sí.
Volvimos a reencontrar a Diane de Noir, por ejemplo, de quien se dice fue su musa. Hace algunos años Jaime Ross lo homenajeó en un disco compilado con autores uruguayos, y permanentemente creadores argentinos y uruguayos están rindiendo el homenaje porque se encuentran con los viejos discos y terminan felices de haber encontrado esa vida.
Sí, lo que pasa es que Mateo es como esos músicos que acá tenemos a Spinetta, por ejemplo, que son muy difíciles de versionar. Uh-huh. Que lo mejor que se puede hacer es escuchar la versión que él hizo.
Uh-huh.
Digo esto porque cuando escucho cosas de Mateo por otros, y generalmente, y está bueno, mira qué bueno, pero
sí,
no es lo mismo.
No.
Mateo tenía un groove y una sensibilidad únicas, inclusive para cantar, con la manera rara que tenía de cantar.
Sí.
Ahora, en este disco que vamos a escuchar ahora, el tema más conocido, que es Amigo Lindo del Alma, es un Mateo bastante accesible, quiero decir, canta de manera normal, y el tema es casi un hit, si se quiere, pero con la genialidad. Pido presten atención a lo que hace Trasante con la percusión, porque es, para mí es imposible de tocar lo que tocan, es imposible. Yo no encuentro, y lo escucho y no está en un tempo raro, en un ritmo raro, en una métrica en cuatro cuartos, pero escuchen el swing que tienen. Amigo Lindo del Alma. Thank you.
Les recuerdo que esta temporada de Notas al Margen estamos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional, lo cual nos alegra siempre por diferentes razones, por las historias, los alacranes, porque podemos compartir con nuestros músicos y porque además siempre encontramos gente decente que nos hace reír.
Así es. ¿Cómo es lo de los alacranes? ¿Va a tocar alacrán, verdad?
No, pero un día vamos a contar, un día que nos quedemos solos, vamos a contar la historia de los alacranes, de los peces dorados de la Biblioteca Nacional y de los fantasmas de la Biblioteca Nacional.
Creo que ese día nos vamos a quedar solos, efectivamente. Vamos sí. a empezar a grabar en la biblioteca Ricardo Guilherme.
Bueno. Sí, pero suceden cosas en la Biblioteca Nacional además sí. de nosotros.
Así es. Ahí del 14 de mayo al 14 de junio está funcionando en la sala Juan L. Ortiz una muestra de Ann Chapman, El fin de un mundo, retrato de los Selknam. La prestigiosa antropóloga Ann Chapman nos presenta imágenes y textos que testimonian el final de un pueblo, los Selknam. Chapman rescata fotografías del padre Martín Gusinde, del padre Alberto Agostini, Fanaken, Carlos Gallardo, Fernand Lailde y otros fotógrafos anónimos, además de las propias, resultado de numerosos viajes que realizó en Tierra del Fuego. Los Selknam eran la población originaria de Tierra del Fuego, cuyo último exponente falleció hace unos años.
¿Viste las fotos, por ejemplo?
No vi las fotos.
Son muy impresionantes. Hubo un anticipo en el Borges, ¿no, Darío? Hace unas semanas atrás. Y hay además unos catálogos que están muy buenos cuando vienen a la biblioteca a visitar, que te muestran lo impresionante que era, no solamente aquel laburo antropológico, sino lo que era la cultura selknam.
Sí, vi fotos en la galería que está ahí en el Teatro San Martín.
Exacto.
Y quería comentarte que hay un libro que se llama Inglaterra, que es un escritor argentino, cuyo nombre se me escapa, ahora creo que Brizuela se llama el apellido, no me acuerdo, que justamente transcurre en Tierra del Fuego y narra la vida de los Selknam. Bueno, se me fue el nombre del escritor.
No importa, en fin, cuando te vengas a Buenos Aires, lo mejor que podés hacer es darte una vuelta por la Biblioteca Nacional, porque siempre hay gente que está recibiendo con actividades. Lo otro que va a suceder, y cerca del centenario, porque estamos en un año muy especial recordando a Scalabrini Ortiz, es que desde el 29 de mayo hasta el 2 de agosto vamos a escuchar las charlas sobre el subsuelo sublevado, que era lo que nos inspiraba don Scalabrini Ortiz, un tipo que nos abrió la cabeza, y sobre él vamos a hacer seguramente un programa especial, porque es de la gente que escribe para que nosotros podamos cantar después otro tipo de canciones, ¿no? Que nos liberan y nos hacen ver otro tipo de patria, no solamente la cosa territorial.
Confieso que no leí nada de Scalabrini Ortiz y que me resisto a poner
fuera, Lenker,
su nombre a esa calle que para mí siempre
fuera,
es mecánica.
No.
Porque me confunde, no me gusta que cambien los nombres de
las calles.
No me gusta que cambien los nombres de las calles. Acá me apunta el equipo de producción que el escritor es Leopoldo Brizuela.
Leopoldo Brizuela.
Escribió Inglaterra, es un libro muy recomendable.
Bien, otro loco que escribe muy bien y que forma parte de nuestros talentosos multiinstrumentistas a quienes estamos celebrando hoy por culpa de Ale Franov, con quien vamos a hablar en un ratito, que es nuestro invitado de este programa, se llama Roger Nelson. Si le decimos Roger, digamos, de a poco vamos a darnos vuelta para saludarlo.
Roger.
Pero si decís Prince, y ahí empieza todo un debate, ¿no? Una época en la que Prince era músico de músicos y músico de medios, ¿no? Uh-huh. Hasta que la cosa fue avanzando cada vez más y quedó demostrado que el loco la tenía muy clara.
Sí, yo la verdad que hace mucho no escucho nada de Prince, pero me muero de ganas de escuchar lo que trajiste.
Esto es del año 92. El álbum no tenía nombre y fue cuando empezó a tener la locura de que dejaran de llamarlo Prince y apareció con el símbolo, ¿te acordás?
Tampoco Roger, digamos.
No, ni Roger, ni Cacho, ni Prince. Así que para muchos medios fue el artista antes conocido como Prince. Ahora sacaba este disco que era El Signo. Es del año 92. Y hay un tema que se llama The Continental. Y hay una parte del tema en la que el loco convierte todo el combo en el que en esta parte no toca todo, pero Prince componía, producía, arreglaba y tocaba todo. Y después en las sesiones dividía los instrumentos. Pero todo está concebido por la misma persona.
Ajá.
¿Sí? Que es un poco lo que decíamos de Mozart antes. Entonces se pueden hacer comparaciones porque es un poco atrevido hablar de Mozart y de Prince.
Son de épocas
diferentes. Exacto. Hubiera sucedido hace 3 siglos atrás, nosotros estaríamos hablando muy bien de Roger Nelson. ¿Sí?
Pues,
porque esto fue música clásica del siglo XX. Esto se llama The Continental y en la parte del medio vas a escuchar cómo de pronto se involucra una vieja orquesta de jazz como si fuera parte de lo mismo. I'd cut. Fade to black. Now bring it up, and let me kick the facts, and I'm gonna do you like you wanna, I'm gonna do you like you wanna, I'm gonna do you like you wanna be done. Continental.
Full of pack of wolves. I can see you. quarters in a glass. I see you smiling ass. Let's flip them on my stomach. Will you marry my ass?
Woo! I be like, yeah, man.
Cause I want the main thing. Whatever comes flowing after that is yin yang. Ain't settle for a scar.
Estamos escuchando a Roger Nelson y mientras estamos hablando de vinos, de alcoholemias y lo que necesitan los multiinstrumentistas como para ser felices. Estamos con Ale Franov junto con nosotros. Qué bueno, Ale, ¿cómo va?
Muy bien, gracias por haberme invitado.
Este año, esta temporada en la Biblioteca Nacional nos permite compartir con los músicos y poder tener estas charlas en lugar de teléfono, cortar y no, chao. No,
está buenísimo. Hay ojo, hay mirada.
Eso.
Podemos ver acá.
Sí, o las mejores charlas que a veces quedan afuera, como esto justamente que Lenger no puede estar tomando porque está tomando antibióticos. Che, nos quedan afuera y ahora vamos, en el segundo bloque vamos a charlar con Ale Franov, el músico. Ahora va a ser de periodista con nosotros. Nos queda un pedacito porque nos quedó mucha gente afuera. No nombramos ni al Mono Fontana, ni a Jan Tiersen, ni a Benjamín Violet, ni a Arturo Mesa, el mexicano que además de tocar varios instrumentos, fabricaba instrumentos típicamente mexicanos. O a Eric Dolphy, o a Richard Bona, por ejemplo, o a Marcus Miller, que son todos pibes que la tienen muy clara. ¿Te acordás de alguno así que particularmente te...?
¿Multiinstrumentista?
Sí.
Y Hermeto Pascual.
Hermeto Pascual, Gis Monti.
Es verdad, en la producción del programa habíamos puesto a Hermeto Pascual y después nos olvidamos.
Por poner lo obvio, no dijimos lo obvio, ¿no?
Claro,
por cuidarnos de repetirnos.
Es por excelencia.
El multiinstrumentista.
Y porque maneja muchos instrumentos, o sea que...
Claro.
No coinciden mucho, que las técnicas no se parentan demasiado. Saxo y... agarra chancho si los toca. De forma de ese nivel, no, pero además toca piano,
sí. Lo que sucede con Hermeto Pascual y la gente es algo parecido a lo que sucede con Picasso y la gente. Cuando la gente ve la última parte, la etapa posterior de Picasso y ve, digamos, ese aproximamiento a la realidad, dice, bueno, pero loco no sabía dibujar. No, hermano.
Claro,
sí, digamos, esta es la reinterpretación del propio Picasso. Lo
claro.
Propio sucede con Hermeto Pascual, ¿no?
Claro, da toda una vuelta que decís, está loco. ¿Qué
claro.
Hace? Esta
él
noche
es...
voy a escuchar a Hermeto.
Es
otro de los
claro.
Que hay arriba y que toca también trompeta, violín.
Sí, clarinete, ¿no? También el saxo.
Claro, por eso es el saxo alto.
Sí, sí. Él es Ale Franov, está con nosotros, así que ya volvemos.
Notas al margen.
Estás viendo todo como.
Se comí dos asados sin vino.
Un programa de música.
Claro,